vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional. Y en el mundo de los negocios, una de las cosas que más se observa es el negociazo que ha sido la medicina para bajar de peso. Ozempic y todas esas. Bueno, pues resulta que viene en el Wall Street Journal una doble cobertura sobre este asunto. Primero, cómo el déficit comercial, ya sabe usted que Trump detesta el déficit comercial, o sea, que él compre más de lo que le compran. El déficit comercial con Irlanda se disparó, a ver, para que me entienda, en 2024 era de 15 mil millones de dólares. En lo que va de 2025, que vamos a la mitad del año, ya va en 37 mil millones de dólares, más del doble. ¿Por qué? Por las medicinas para la obesidad y la diabetes, por las hormonas. Porque resulta que en Irlanda es donde se fabrica. Y en este país de tan solo 5 millones de personas, pues resulta que se ha generado un desbalance comercial con Estados Unidos, porque la mitad de lo que exportan Estados Unidos son estas medicinas de la dieta, ¿no? Que han resultado brutalmente populares y exitosas. Pero usted ve la gráfica de las exportaciones, bueno, brutal, ¿no? Entonces, ¡pum!, se dispara. Bueno, paralelamente, en el New York Times se revela que existe en la industria farmacéutica una verdadera competencia, una carrera para ganarle a Ozempic y también a Wegovy, que es la otra súper exitosa droga para bajar de peso. Y entonces, pues, hablan de cómo están todas las farmacéuticas avanzando con tal nivel para pasar de las inyecciones a las pastillas y cambiar el nombre del juego, que muy pronto Ozempic y Wegovy, de acuerdo a este análisis, van a haber pasado de moda. Y entonces ya serán otras las que estén al frente de todo este asunto. Ya que estamos en temas de salud, una doble que aparece en la portada del New York Times. Ya ve que ayer estábamos hablando de cómo había como una especie de resistencia en Estados Unidos de doctores, de funcionarios de salud a nivel estatal, de organizaciones que están tratando de darle la vuelta a las políticas antivacunas del nuevo secretario de salud, Robert F. Kennedy Jr., secretario de salud de Trump. Y cómo están haciendo una especie de resistencia clandestina para distribuir las vacunas que ya el gobierno no distribuye. Bueno, pues vienen dos notas hoy en el New York Times. Uno, que Kennedy ya no le está dando dinero a la organización mundial encargada de distribuir vacunas en el planeta. Ya se imaginará usted que Estados Unidos, siendo una potencia, pues era un donante central. Y pues gracias a esas aportaciones de Estados Unidos, pues había programas de indemnización en distintas partes del mundo. ¿Y por qué? Pues no solamente por buenas gentes que dicen, oye, pues que tengan mejor salud en Asia. No, sino sobre todo porque, pues usted sabe cómo es esto de la globalización. Surge un brote en no sé dónde y en 5 minutos ya está en todo el mundo. Entonces, pues te conviene apagarlo en sus lugares de origen, ¿no? O sea, y de entrada te sale muchísimo más barato, ¿no? Bueno, pues resulta que mandó un video a esta organización que se llama Gavi y dice que pues se dedica a las relaciones públicas y que retira el apoyo financiero para que este grupo compre vacunas para distribuir en niños de los países más pobres. Y en la misma portada del New York Times se habla de que en África Estados Unidos ya recortó los fondos que implicaban una muy amplia distribución de una nueva medicina para proteger a la gente en contra del virus del VIH. Entonces, lo que esto puede generar después, ya hablábamos el otro día de lo del sarampión, cómo estas antivacunas habían generado que regresara el sarampión. A ver qué pasa con esto. Viene una pieza muy interesante en el Washington Post el otro día sobre un robo bastante singular. ¿Se acuerda que a finales del año pasado hubo una crisis por la escasez de huevo en Estados Unidos? Que más que triplicó el precio del huevo, el cartón de huevos, y cómo esto, pues a consecuencia de la gripe aviar y se frenó. Bueno, pues resulta que hay toda una investigación en contra de una de las principales compañías distribuidoras de huevo que se llama Calmain, por presuntamente haber escondido huevo para especular con el precio. Eso va por un lado. Pero el reportaje del New York Times es una historia muy interesante de cómo se generó toda una ola criminal con el huevo, al grado que, por ejemplo, en un café de Seattle, en el estado de Washington, captaron en cámara a dos ladrones llevándose más de 500 huevos en una cafetería, ¿no? Luego, en Indiana, un camión de transporte de mercancía lleno de huevos se desvió de la ruta de una granja orgánica. En un momento hubo más agentes federales en la frontera incautando huevos que fentanilo. Luego, en febrero, resulta que los bandidos se llevaron como 100,000 huevos orgánicos de la parte de atrás de un tráiler en unas instalaciones en Pensilvania. Y resulta que, pues digamos que el centro del reportaje es este, el que fue el más grande de todos los robos de huevo que le hicieron a la compañía Calmen, que les robaron 280,000 huevos y cómo les pidieron hasta un rescate por los huevos. A ver, es que era un tema políticamente supercargado. En los primeros 4 meses de su gobierno, Donald Trump mencionó la palabra huevos 167 veces. Y es un tema con el que hizo campaña y con el que atacó a su antecesor Joe Biden, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que hablamos de Trump, pues ha habido, como lo sabemos todos, un cambio cultural en los Estados Unidos, una guerra cultural en Estados Unidos. Y aparece en el USA Today una pieza en la que ejecutivos que llegaron a altos niveles de sus empresas, en buena medida gracias a la ola de apoyar la diversidad, la equidad y la inclusión, están sintiendo el boomerang, el golpe de regreso. Y entonces son entrevistas a propósito del mes del orgullo gay a ejecutivos de la comunidad LGBTQ+, en donde dicen: nuestra identidad ya no es el activo que solía ser. Antes llegabas con la identidad por delante y tenías más chance de conseguir una buena chamba. ¿Por qué? Porque había una política impulsada desde el gobierno y permeada a las empresas para afirmativamente que hubiera más gays, más mujeres, más afroamericanos, más latinos. Eso se echó para atrás y ahora medio se castiga algo de esa naturaleza. Y déjame cierro con lo que lleva en portada, imagínense el fenómeno financiero, el Financial Times. La bubumanía. Estos muñequitos medio horribles, medio tiernos, ¿no? Pues resulta que han convertido a Pop Mart, la compañía china que los fabrica, en una de las compañías fabricantes de juguetes más importantes del mundo, si no es que la más importante del mundo, con un valor de capitalización de mercado de 40,000 millones de dólares, lo cual es más del doble que Mattel y Hasbro sumados, que son sus dos grandes rivales estadounidenses. Ahora, ¿qué es lo que dicen los analistas? Para que esta evaluación en el tiempo permanezca, tienen que meter nuevos personajes para que pueda seguir habiendo crecimiento, porque si no, no va a funcionar. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.